El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah?
¿Cómo dice México? ¿Cómo dice?
Y que agarra y que me dice... Y me dice, ¿vas a ir?
¿O no vas a ir, güey?
Qué bonita grabación. No, ya no me dijo nada.
No les gustan las estupideces a los seres humanos, ¿no? Y todo el mundo feliz. No sé si se acuerdan de eso. Ese y otros videillos que andamos compartiendo por ahí todos, de ociosos, porque somos una che bola de ociosos. Che mono, chango raro que somos, güey. Pero bueno.
Somos una bola de ociosos, efectivamente. Y de repente hay algo que todo mundo hace como... ¡Eso, Tilín! ¡Guau, Tilín! ¡A la mía, Tilín!
¡Tilín!
Ya, hoy en día ya nadie se acuerda de Tilín, nadie se acuerda de eso, nadie se acuerda de los 15 de Rubí.
Oye, y luego pasan cosas como que todo el mundo usa las mismas canciones para sus posts de Instagram, ponen la misma cherrola de...
Y se quema espantosamente.
¡Horrible! Ya da hueva, ya no la quieres oír, no la quieres oír jamás. Entonces, ¿por qué?
Va al olvido. Y dentro de 20 años una nueva generación la volverá a descubrir, la volverá a quemar espantosamente, no sé. California Dreaming, que de repente la oí yo en todas las publicaciones de TikTok y de Instagram y después ya, déjenla descansar. Y al rato la redescubren y eso. Y así somos.
Hay que dejarla descansar un rato.
¿Ya estás grabando?
En nuestro caso ya más rato, ¿no?
Hay que dejarla descansar un buen tiempo.
Un rato, sí. Un buen rato.
O sea, ya hablando en serio, en plata, de por lo menos unas horas, ¿no?
Sí, bueno. Pero varias.
Unas 60 o 70 horas.
¿Ya estás grabando?
¿Ya? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué
dijiste? No, pues lo que pasa es que...
Ajá.
Lo que pasa es que agarra y que me dice... Dice... Ajá. Dice, no, dice... ¿Vas a ir? Y pues que agarro y que le digo... no, no, tú vas a ir, que agarra y que me dice, pero pues es que yo quiero ir contigo, que agarro y que le digo, no, pero pues es que yo no voy a ir, que agarro y que le digo, me dice,
¿qué? ¿Qué te dijo?
Dice... ¡Ah, no, ya no me dijo nada!
Ah,
es que ese era todo el chiste, ¿no? Que está todo el mundo esperando y a la mera hora no dice nada. Además, ¡cagarra!
¿Por qué cagarra?
No sé, cagarra y que me dice.
Y cagarro y que le digo. ¿Qué agarras?
No sé.
¿Qué detienes en tu mano? ¿Qué abrazas con tus dedos para decir agarro y le... No, que agarro y que le digo, güey.
Que agarro.
¿Qué quiere decir eso?
Pero todo el mundo lo entiende. O sea, en México todos entendemos eso perfectamente. Que agarro y que le digo...
Ay, le metí la madre y el güey agarra y me dice, ¿qué agarra? ¿Cómo que agarra?
Agárramela. No, ya.
Exacto.
Pero bueno.
Y no estemos con tonterías. Bueno, damas y caballeros, feliz divorcio a todas aquellas personas que estén finalizando en este momento su espantosa y tormentosa relación. Yo en alguna ocasión fue a una fiesta de divorcio de un compa mío que pobrecito, de verdad, cayó en las garras de un ser humano horrible.
¿Horrible? ¿Pero por qué lo dices? Porque tú caíste también en las garras de un ser humano horrible en algún
momento. Este güey me la mata, porque llegó a la violencia física,
no.
Lo golpeaba, le quitó pedazos de la piel de la frente, arañazos.
¿Lo golpeaba?
Le quitaba el dinero, lo humillaba, lo vejaba,
¿y
lo trataba muy mal.
Pero a la primera te largas, ¿no? A la primera que te hacen de esas, pues, ¿cómo que golpes?
Estaba enamorado, güey. Sabías que acababa de casar, no duró nada la relación.
¿Cómo puedes estar enamorado de alguien que te pega?
¡Estar enamorado es...!
¡Estúpido! ¡Estúpido! No,
es muy bonito estar enamorado, es el mejor estado del hombre.
Sí, pero si te están pegando, o sea, si te están maltratando, vejando...
¡Pégame, pero no me dejes! Le decía este güey a la señorita.
Pégame.
También le pegó herpes, no estoy seguro. Y en una de esas hasta otras cosas horribles.
¿Le pegó herpes?
Sí, cigocha de su par...
¡No! Cigocha. Que es una combinación entre sida y chancro, ¿no? ¿Qué era?
De sida, gonorrea y chancro.
¡Qué asco!
Cigocha
en la noche. Fiebre de sábado por la noche.
Pero bueno, llega el momento en el que el matrimonio ya termina, el amor se acaba.
¿Sí?
¿Y qué mejor que un sano divorcio? Güey, cuando me divorcié, tú viste cómo estaba, feliz de la vida.
Pues es que, güey, de veras. Y todos
me
nos
regresó
sorprendimos
la alegría.
De que duraste tiempo ahí, güey. O sea, era increíble. Porque sí, qué horror de persona, ¿eh?
Fueron circunstancias.
Qué molesta, vieja.
Sí, es que uno iba pensando, no, ahora que hagamos esto ya se va a arreglar, ahora que hagamos esto, ahora que regresemos para acá.
Grosera.
Drogadicta, mala persona, mal bicho, güey.
Sí, mal bicho. Bueno, qué bueno que te la mandaste a la
chica. Todavía dice que eso.
Mi chile se viraliza. Perdón, mi chile.
Espérate, no, todavía no llegamos al chile viralizado.
¿Por qué no?
Estamos hablando de los divorcios y todas aquellas personas que quieran divorciarse y quieran erradicar por completo el recuerdo de su media naranja podrida. Pues una fábrica china te está ofreciendo la posibilidad de destruir todas las fotos que puedas tener con tu expareja en una trituradora industrial.
Ok.
Y además borrarlas de las redes sociales.
Muy bien, me gusta esa idea. Porque además luego se quedan volando. Hay 1,000 fotos de uno volando por ahí. Que a lo mejor no quisieras que estuvieran por ahí, ¿no? Hay unas fotos tuyas y mías en bares de los 90s que están en ciertos restaurantes. Yo hace poquito fui a una taquería donde me dijeron, mira, ahí estás, güey, una jeta, güey. O sea, y por supuesto estabas tú en la foto, unas caras de borrachos, güey. No, horrible, en el Fritz. No sé si te acuerdas del Fritz.
Sí, claro que me acuerdo del Fritz. Allá por Televisa Chapultepec.
Con la salchicha Chublin gigante.
Ajá, y Don Algodón.
Y Don Algodón, güey. El hombre más nalgón que hemos visto en la vida.
Qué bárbaro, es que sus era como un Volkswagen, sus glúteos.
Unas nalgotas, y era como estrogénico, tenía cuerpo como de señora. O sea, tenía unas nalgotas gigantescas.
Y me recordaba a la patita cuando iba yo a escuchar, lo veía caminar y sí. Se va meneando.
Sí, al caminar.
Al caminar.
Sí.
Como las nalgas de tu mamá. No.
Uy, qué nalgototas.
Exacto, así, gigantes, redondas y gigantescas. Pero bueno,
sí habla de mi chile.
Se viralizó Miss Chile porque... Miss Chile, sí. Por cantar death metal. Que está poca madre que cante death metal una Miss Chile, ¿no? A mí me encanta.
Una
me
mujer gusta. Con una belleza extraordinaria, notable.
Ey.
Pero no solo eso, es amante del death metal. Vamos a escuchar a esta mujer cantar un poco de metal durísimo.
A ver.
Me muero de ganas, a ver qué tal hace.
¿Qué es esa?
Es esta. Es la joven Ignacia Fernández, la Nacha Fernández, compartiendo con sus seguidores algunos videos de sus shows de la banda de death metal de Cesus, se llama su banda.
Oye, pues qué bien, ¿no? Una reina de belleza que cante así. ¿Qué te digo, que te va a arrancar la cabeza? Además duele cantar eso, güey. Ahorita que lo intenté, lo hice, me dolió, güey.
Tú como que
no
sé cómo lo hace. Al metal no le has entrado, ¿no?
Fíjate que no, la verdad.
Al fierro
no.
Sí, pero al metal hasta donde recuerdo, ¿no?
Pues no, el metal no es un estilo de mi gusto, la verdad.
¿Ninguna?
No, así de metal, pero lo que se dice metal, en serio, no soy muy de metal. La neta.
Y estas madres del death metal y así ya es un exceso.
¡Sabes que no ganaste!
O sea, ándale. Esa señora también le mete al metal. Es la mamá del Canelo. Saludos.
Es la mamá del Canelo y no tiene nada que ver con el metal. Ah, mira, ya vi aquí a Miss Chile. Y la ves, y mira, una dulce y tierna señorita, muy bella.
No, jamás pensarías que
jamás
puede producir ese ruido.
Pensarías que le entraría el demonio de esa manera.
Y ¿Nacha qué se llama?
Ignacia Fernández, la pueden buscar en Instagram, donde quieran.
Ignacia Fernández.
Y aquí sale, sí, efectivamente, que es vocalista y fundadora de Decesus Oficial. Así se llama su banda de metal.
Me gusta.
Bien por Ignacia. Y, bueno, un hombre que estaba teniendo le estaban haciendo una vasectomía. ¿Tú ya te cortaste los cables, no, verdad?
No, fíjate que no. Debería.
¿Por?
Pues ya no quiero tener más hijos.
No, por eso deberías de cortártelos, ¿no?
Digo, ya no puedo. Son cuestiones personales, pero de cualquier manera ya se cerró la fábrica.
Ah, ok. ¿Has pensado alguna vez entonces en la castración?
No. ¿Con un martillo de carne, un ablandador de carne de esos con
dos ladrillos?
No. Fíjate que no.
Como
no,
el camello enladrillado.
Una trampa para ratas, una ratonera de esas de metal, güey. ¿Te acuerdas que había unas horribles que vendían de metal que tenían dientes, güey?
Todavía existen, sí.
Que tienen unos picos ahí, entonces queda la pobre sierra. Rata ahí prensada y cortada. Horrible, ¿por qué? Pobrecitas.
Sí, es muy duro. Pero pues es que son ratas, güey. Llegan y se comen tus cosas y traen...
No, y tienen rabia y cosas, pero pobrecitas. O sea, la verdad, pobres ratas, güey.
Bueno, un hombre de 33 años allá en Pensilvania tuvo mucha atención en redes sociales porque estaban a media vasectomía y de pronto empieza a temblar. Un temblor, ¿no? Como sí, un terremoto. Sí, sí. Bueno, no fue muy fuerte.
Un movimiento telúrico.
Ajá. Gracias, un movimiento telúrico. Y el güey le dice al doctor, está temblando. Ah, ya, tú síguele. Pensó que era broma.
No, sí está temblando. Está temblando usted porque le voy a cortar los huevos. Oye, fíjate.
Hablando de ratas.
Hablando de ratas, un hombre termina en el hospital después de ser atacado por una rata que estaba escondida en su excusado. No se me ocurre nada peor, güey. Que te sientes al excusado vulnerable y haya dentro de la taza una rata que te muerda, güey.
Y sí sucede, porque las ratas nadan y se meten por las tuberías. Y entonces de repente tú puedes estar ahí sentado obrando y de pronto una rata se cuelga de tus testículos, de tu saco escrotal y los
te lo muerde. Sí, te lo muerde y te los araña además.
O de ahí se arranca y se mete por tu...
¡No!
Se sube.
¿Te acuerdas que decían que había una tortura que ponían como una olla caliente llena de ratas y se hacían que la gente se sentara en ella y calentaban la olla para que la rata tuviera que escapar y se fuera metiendo ahí? Eso se decía, ¿no?
La creatividad humana para torturar a otras personas a lo largo de la historia es asombrosa.
Sí.
O sea, se han encontrado los peores y más duros castigos y torturas imaginables. ¿Cuál te parece el peor de todos?
Fíjate que había uno que era un toro también que calentaban, cuyo inventor, además de todo, acabó siendo ejecutado por un emperador romano o griego, ya no me acuerdo. Y calentaban este aparato que además bufaba, era un toro metálico grandotote y te metían ahí, te cosían vivo. Pero entonces,
¿adentro del toro?
Sí, y el toro bufaba por la nariz y hacía un ruido como de toro,
el vapor.
Ya estaba bien caliente. Entonces, y al güey que lo inventó lo metieron ahí y lo asaron y te asas vivo. Entonces, es horrible, espantoso.
Yo creo que el peor de todos es el manicure nazi. El manicure nazi es te ponían en una maquinita cada uno de los 5 dedos de la mano y a la hora de cerrarla entraba una aguja por debajo de cada una de tus uñas hasta el fondo. Decían que el dolor del manicure nazi era tan poderoso que nadie aguantaba mantener el conocimiento.
No, pues no.
O sea, era tan fuerte el dolor que el cerebro hacía cortocircuito y te ibas.
¿Ese es el ruido del toro nuevo? ¿De dónde lo sacaste?
Sí, ese es un toro en brama. ¡Ya no brames, toro!
Bueno, pues ahí tienen. Entonces, una rata en el excusado. Digo, para que vayan al baño tranquilos ahorita que les toque.
Y, querido radioescucha, ¿tiene usted, o señor o señorita, lo que sea usted, tiene usted el ombligo para adentro o para afuera?
Yo lo tengo para adentro.
Pero estoy hablando del ombligo.
El ombligo. Sí, el ombligo.
No de la...
No ves que me siento mal hoy, güey. Y tú con tus cosas.
No ves que a mí se me está yendo el gas, me va a ser lo que digo. Bueno, hay gente que tiene el ombligo para adentro y hay gente que lo tiene para afuera.
He visto ombligos para afuera y no me gustan. Se ven raros.
Y hay gente que no debe haber tenido ombligo. Hay una persona en la historia de la humanidad que en teoría no tenía ombligo.
¿Cómo crees?
Sí, Adán.
Eso no se puede. Ah, ok.
Si Adán fue hecho a partir de la ¿cómo
costilla?
Se llama?
No, la costilla fue Eva.
De hecho, Eva tampoco debería haber tenido ombligo.
No.
Porque fue hecha a partir de la costilla. Adán fue hecho a partir de arcilla y luego le sopló Dios y le dio la vida.
Le imbuyó la vida.
Una vez le conté esa historia a mi hija que tenía como 4 años y me dijo, ¿cómo? Pero entonces cuando Dios sopla las velas el día de su cumpleaños, ¿les da vida también? Lógica de los niños
pues sí,
es fantástica.
Qué bien, además de todo, pues, siendo una niñita inteligente, hizo las preguntas pertinentes para decir, bueno, esto no tiene ningún sentido,
¿ningún
¿no?
sentido? Y yo, bueno, la verdad, me reí mucho, pero bueno. Ya se convirtió hoy en día en un adolescente y no sé si esta nota le atañe. Al parecer estamos creando una sociedad de adolescentes obsesionadas por las cremas antiarrugas.
Pues les tengo noticias. Por más cremas que se pongan, se van a acabar arrugando. ¿Ya? O sea, porque la piel pierde elasticidad y te arrugas. Y te jodes. Y no hay nada que hacer al respecto.
Ya los llaman los niños Sephora. Porque han estado siendo bombardeados por marcas como esta y otras a través de las redes sociales. Y luego con estos filtros que te enseñan cómo te vas a poner de viejo, les entra el terror, el pánico, y están siendo están obsesionados con las cremas antiarrugas.
Yo ya conozco un par de personas que de plano no se parecen a cómo se ven en sus redes sociales, de tanto filtro que se ponen. O sea, hay una mujer, no voy a mencionar su nombre, que siempre trae unos filtros. Y el otro día la vi en vivo y dije, o sea, otra persona, güey.
¿Quién?
Ahorita te digo, no lo voy a decir al aire. Pero otra
pero
persona.
Pero sí la conozco.
Sí, sí la conoces.
¿Es una celebridad?
Sí.
¿Con qué letra empieza?
No te voy a decir nada más, porque se me hace grosero después de lo que acabo de decir. Porque es una
pero
chica guapa, además.
¿No es Lin May?
No es Lin May. No, pues esa no parece filtro. Parece filtro, pero como de cafetera, viejo, usado. Pero esta señorita sí, de plano, ya no se parece. O sea, no se parece a cómo salen sus redes sociales. Es otra persona. Muy mal.
Pero bueno, ahí no son cremas antiarrugas, son filtros digitales. Filtros,
sí, pero entonces, ¿pero por qué fotos? Estar mostrándote al mundo como no eres? O sea, tan evidentemente cambiada. Se ve muy bien con su filtro, pero sin filtro pues la ves y dices, no, pues es otra, de plano.
Yo nunca me pongo filtros en las fotos, yo estoy viejo y ya me vale madre. Bueno, y el mayor halago que me han hecho en mi vida es cuando no me pongo filtro, porque nunca me pongo, y me ponen un filtro más y purificas el agua. Gracias, hermano. Gracias, sí, de verdad.
Luego me han puesto que tiene filtros mis fotos y pues no, ¿como para qué?
No, pues no hacemos eso. No nos gusta. Somos como somos. Por eso trabajamos en el radio, tenemos caras ideales para
perfectas
la radio.
Perfectas para el radio.
Y bueno, científicos y terapeutas buscan hacer de México el país líder en la administración medicinal de hongos de psilocibina.
Muy bien.
De hongos alucinógenos.
Me gusta la idea. Además, se dan muchísimas especies de hongos en territorio nacional. Muchas y muy variadas. Además.
¿Ya te diste un chocongo alguna vez?
Fíjate que no. Tengo que probarlos porque no lo he hecho. Sí, tengo que buscar una mejor opción a beber porque creo que me la cobra muy, muy cara la bebida.
Digo, el otro no es como para cada fin de semana, ¿no?
Pero de vez en cuando. ¿Sabes lo que pasa?
Una al año.
¿Sabes lo que pasa? Que sí me da un poco me da un poco de miedo quedarme más idiota todavía. O sea, porque ya estoy mal.
Haces bien.
Yo creo que me voy a esperar hasta que ya de plano me digan que tengo algo terminal y entonces sí, vénganos tu reino, ¿no?
¿Eso harías si te dijeran que tienes algo terminal? ¿Todo? ¿Otra vez?
Pues yo creo que sí.
¿Cocaína?
No, cocaína no, porque eso no me gusta tanto, pero hongos.
¿Tabaco?
Sí. Ácido sí. No, el tabaco me da asco, la verdad.
¿Heroína?
No. No, hongos, ácido lisérgico.
Bueno, dicen que a las personas que ya están desahuciadas, que ya saben que se van a morir, les cae muy bien el ácido lisérgico o los hongos, porque te dan esta visión de que eres uno con el todo. Entonces la muerte deja de ser tan aterrorizante.
Tan horrible. Pues yo creo que eso sería la idea. Eso como la canción que te mandé del güey que canta en un le mandé una canción
en
de un güey
crematorio.
Que canta en un crematorio. Y se llama, creo que, ¿qué polvo en una bolsita? Se llama la canción. Y hace unas rimas.
Y toda bonita la canción, súper bien tocada, melódica. Sí. Y diciendo, pues, aquí te vamos a echar, te vamos a calentar a tanto, vas a salir hecho cenizas.
Exacto.
Un culero.
Y pero van a preguntar a tus seres queridos, ¿a qué hora vas a salir?
¿Cuánto va a durar?
Como en dos horas.
Dos horas dura la cremación y así, todo entonado. Pues sí, me hizo reír, la verdad. Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar Carlos.
No, se va a llamar Sin Tantas Vueltas Te Digo. No se va a llamar Carlos. Sin Tantas Vueltas Te Digo. Es el top 10 del día de hoy.
Sin Tantas Vueltas Te Digo como la traigas.
Exacto. Sin Tantas Vueltas Te Digo, me estoy dando a tu mamá. Ya, papá, siempre me dices lo mismo, cállate. Está bien.
Ay, mira. Sin Tantas Vueltas Te Digo nuevo, aquí está tu aguinaldo. ¡No!
Sin Tantas Vueltas Te Digo, traigo ganas de sodomizar a la vecina. ¿Qué es esto?
¿Traes ganas de sodomizar a tu vecina? No,
es una de las cosas que tenemos aquí en la lista.
Ah.
No, fíjate que mi vecina no está para nada. O sea, la vecina...
¿No está sodomizable?
Nada, ni tantito. Es más, ahorita que lo pensé dije... ¡Ay! ¡Uy!
Bueno, si quieren participar en el Top Ten, es muy sencillo. Arroba la corneta FM. Volvemos.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas. Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Que se te mete una rata? ¿Ok? Es que...
¡Que se te mete por el cu...
Es que sí.
¡Una rata!
Es horrible. Lo que les vamos a platicar es horrible. ¡Ratas por el cul! O sea, sucede. Puede suceder, es posible. Usted piensa
ha sucedido que... muchas veces.
Uh-huh. Usted piensa que es una cosa horrible, pero las ratas sí se han introducido por ahí en algunas personas. A veces como tortura, a veces buscando comida. En este caso no sé por qué sucedió, pero... Bueno,
es que una rata puede perfectamente caer al drenaje y las ratas son buenas nadadoras.
Sí.
Y pueden incluso llegar a atravesar el céspol, que es ese especie, ese tubo en ese.
Gran invento de la humanidad, el céspol,
maravilla.
Es la neta, porque es una manera de que la agüita sucia pues nomás no regrese a la taza. Entonces siempre hay agua limpia en la taza. Es un gran invento el céspol.
Es lo que permite tener lo que llamamos el inodoro.
No apesta, exacto. Pero la rata sí pasa, o sea, la rata que uno expulsa, la diario no. Va. Pero la rata de verdad sí puede nadar y meterse.
No la que a lo mejor, nadar.
O a lo mejor refugiarse nada más. O sea, a lo mejor caer, tratar de escapar por ahí y caer. Yo, primero que nada, les voy a contar un cuento de una vez que una rata me quiso comer. No que yo me quise comer una rata. Pero una vez regresé de vacaciones, cuando era yo muy joven, a casa de mis padres. Y entonces la casa había estado sola algunas semanas. Y entonces encontré, cuando me metí a bañar, que había unas marquitas en el jabón muy extrañas, en el jabón de mi regadera había unas marquitas que parecían marquitas de dientes. No le puse mucha atención, dije, pues qué raro, quién sabe cómo pasó esto. Y de pronto, al día y medio o dos días, estaba yo dormido, y de pronto siento así una cosa humedita en el codo. Estaba yo dormido así con el brazo atrás de la cabeza, y siento una cosa humedita en el codo, como que algo me rascaba, y era, prendí la luz... Y vi el culito de una rata saltando, que había estado en ahí.
En tu cama.
En mi buró. No en mi cama, en el buró.
¿Cuántas ratas han estado en tu cama?
Muchísimas. Muchísimas. Pero esa rata en especial era de cuatro patas y peluda. Y entonces, pues dije, aquí hay, esta rata me estaba tratando de comer, cabrón. Y entonces, ya pues...
¿Para dónde se fue?
Pues no supe, cerré el cuarto, o sea, y le puse una toalla debajo a la puerta y abrí las ventanas, dije, pues para que se espante y se salga la pinche rata, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ya se salió. Y como a los tres días, otra vez, nada más que esta vez la sentí en los pies, se había subido a la cama, o sea, no había salido.
¿Cómo podías dormir en un cuarto donde sabías que había rata?
Es que yo pensaba que ya se había salido, pensé que había salido. Entonces ya, pues le pedí ayuda, no sé si recuerdas al buen don Porfirio,
claro,
que era
don Porfi,
el jardinero de la casa, y volteamos los muebles del cuarto, y tratamos de encontrar a la rata y no la encontramos. Entonces dije, ya, pues esto ya es guerra, esta madre me quiere comer, güey. Entonces, puse papel de ese con goma y al siguiente día en la noche estaba yo dormido y empecé a oír como... Ya estaba pegada en el papel, pobrecita.
Eso es una tortura horrible, eso del papel adhesivo. Porque le ahorré se arrancan la piel tratándose
sí,
de despegar.
Sí, pero le ahorré todo eso. O sea, en realidad, si ya la estaba manera? En el papel, pues le di un martillazo.
Martillazo en la rata.
¡Martillazo en la cabeza! No, no fue en el ano, fue en la cabeza. Pues, hubiera sido una jalada darle en el ano.
No, pobre rata, no tiene ningún sentido.
Pero ahora vamos a la rata en el ano, porque esto sí sucedió y esto no me pasó a mí.
Le pasó a un hombre de 76 años allá en Montreal, Canadá.
¡Qué horror!
Que tuvo que ser llevado de urgencia al hospital porque estando sentado en la taza.
Sí, sí. Fue atacado.
De repente sintió eso que tú sentiste en el codo, pero sintió bastante más porque la rata brincó.
Sí.
Del excusado, trató de introducirse en el único camino que había disponible, que era un túnel rosáceo
oscuro. Sí, 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 húmedo.
Lleno de arrugas en la entrada.
Y maloliente en ese momento.
E intentó hacerlo, pero no lo logró. Pero con sus pequeñas garritas se pepenó de los testículos de este güey.
Sí.
Y le regaló una terrible mordida en el escroto, prácticamente en el sartén, ahí donde
sí,
ya sabes.
Sí, es horrible. Y entonces él pues introdujo la mano entre sus piernas para tratar de agarrar a la rata. La rata le mordió los dedos, le destrozó el saco escrotal, le rascó con sus garras el ano. O sea, le dejó las nalgas todas arañadas y el escroto mordisqueado, además de los dedos sangrando. Bueno, pues ya fue al hospital este pobre señor. Y pues ya, lo curaron, le pusieron una inyección de tétanos y demás, y de rabia.
Y lo mandaron
bueno, pues
a
ya.
su casa.
Sí, 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 pero horrorizado.
Horrorizado, sí, con un traumatismo psicológico muy fuerte. Y 18 días más tarde, el hombre tuvo que regresar al hospital porque estaba experimentando una fiebre muy alta, dolores de cabeza y abdominales durante varios días.
Y baja presión sanguínea. Y su corazón estaba palpitando rapidísimo. Y bueno, primero le hicieron unas pruebas de sangre, ¿no? Y encontraron que sus riñones estaban dañados y que le faltaban las plaquetas, estas células que ayudan a que la gente sane con una cortada, por ejemplo, a que forme cicatrices, ¿no? Y costras de
y
sangre.
Y que le dan su color rojo a la sangre, hasta donde entiendo.
Correcto, que coagulan la sangre. Y bueno, después de unos días, porque no mejoraba el güey, encontraron, después de hacerle muchísimas pruebas, que estaba infectado de una cosa que se llama leptospirosis que probablemente fue transmitida por la mordida en los testículos y los rasguños en el ano de la rata. Sí, terrible.
Le tuvieron realmente que dar antibióticos, terrible. Tratarlo con otros medicamentos para tratar de alivianar el daño a los riñones y la baja en plaquetas. Y después de varios días, sus síntomas empezaron a mejorar. Ya pudo salir de la unidad de terapia intensiva, que es donde se encontraba, por culpa de la maldita rata que se le metió en el excusado, vamos a decir.
Por eso usted puede, digamos, de alguna manera justificar el matar a una rata en donde la vea y en cuanto la vea, porque las ratas son transmisoras de terribles enfermedades, entre ellas la leptospirosis. Yo alguna vez también encontré una rata en otra casa, la encontré con mi perro, el Cholo, y entonces estaba la rata, se metió debajo de un baúl afuera en el patio, y estaba el baúl contra la pared, entonces había tres salidas posibles, ¿no? El frente del baúl y los dos lados. Entonces dije, bueno, yo me voy a ir a uno de los lados para atrapar a la rata, y el Cholo estaba dando vueltas alrededor de los otros dos lados, del lado largo. Sí, sí, y entonces es la única vez que he sentido que un animal me habla. Me volteó a ver con sus bonitos ojos el Cholo y me dijo, mira, mono, tú tienes pulgares opositores y dedos, ¡levántalo! Levanté el baúl y en ese momento el Cholo le asestó una mordida en el cuello a la rata. ¡Ah! Una sola. La agitó y cayó la rata fulminada a mis pies. Y entonces, pues ya, no más rata. Y tuve que subir, cortar un pedazo de un filete que tenía yo reservado para esa tarde y dárselo al Cholo.
¡Se lo ganó!
Sin duda.
Mi perro también es ratero.
¿Ah, sí?
O sea, no se roba cosas, la verdad está bastante bien educado, pero sí, hemos encontrado un par de veces ratas.
Ratones.
Uh-huh. Y es gracias a él. Porque de repente se obsesiona con un rincón o con abajo de un sillón.
Y ahí está
o
la rata.
En la cocina. Y ahí está. Hasta que gracias a él la hemos podido encontrar.
O sea, que nuestros perros son como el burro Van Rankin. Porque ese siempre preguntaba, no sé por qué. ¿Qué haces? Que sale una rata, que hay que mierda. Pues no sé por qué le gustaba mucho. Y también Memo del Bosque. Le gustaba mucho la imagen de una rata. Que entonces salta una rata y están ustedes en el programa.
Te sale una rata ahorita aquí del pecho.
¿Qué haces? Me encanta el qué haces.
Me voy de espaldas.
Entonces, si ustedes ven una rata, elimínenla, fulmínenla.
La noticia triste es que no solo pueden aparecer ratas en el excusado, también se han dado casos en los cuales aparecen serpientes.
Sí.
Serpientes de agua que bueno, logran nadar a través del césped de la cañería y de pronto sacan la cabecita y lo primero que ven ahí es un refugio y adentro.
Un refugio o el desayuno. Lo ven colgando. Y, ¡ay, huevos con salchicha! ¡Ya! Y es horrible. Nunca, no sé si han visto el interior de la boca de un ofidio de ese estilo, de una boa, por ejemplo. Tienen dientes recurvos, pero no tienen dos hileras. O sea, no tienen dos arriba y dos abajo. Tienen como seis. O sea, la boca entera es un cepo que las ayuda a tragar, porque nada más abren la boca, distienden la mandíbula y
además,
abren la boca.
Muchísimo.
Exacto, entonces les cabe toda. Esa sí se la tragan toda, completita. La presa.
Entonces,
digo,
la próxima vez que usted se vaya a sentar en el excusado, revise primero que no haya un topo que haya dejado el anterior usuario.
Primero.
Porque eso sí es sumamente desagradable.
Porque puede llegar el beso de Poseidón con topo y eso no lo quieres. No lo quieres.
No lo quieres. Y luego asegúrese de que no haya un animal ahí flotando.
Exacto.
El otro día tenía una conversación, estábamos hablando ahí varios de los que trabajamos juntos en el programa de tele, acerca de cómo los hombres, y no sé si a ti te pasa, si llegas a un baño público y tiene por ahí un embarrón, un tallón.
Ah, sí, lo quitas.
Saca con tu propia Karcher, le das con todo hasta que lo eliminas.
Se va.
O lo mueves.
Así.
Y es asqueroso. Pero todos los hombres que estábamos ahí dijimos, sí, 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 yo lo hago, efectivamente.
Sí. En la y ociosidad. Las mujeres me imagino que estaban ahí y dijeron, ¡qué asco! ¿Qué ustedes asco? Porque no pueden. Digo, a menos de que hagan como que chiflan y...
Como globo cuando... Sí.
¡Qué horror!
Para que dispare a presión.
Porque si no, ¿no? Pero mira, por eso, por algo le ponen abejitas a los mingitorios. Para que le atines a algo y no salpiques para todos lados.
O hielos en los antros y limón.
Eso es muy bonito. También siempre pongan
hielo.
Hacer
girar el hielito e irlo derritiendo.
Porque... Deja girar, hacer unas esculturas de hielo ahí. Porque además mientras más bebes, más vas al baño, ¿no? Entonces en una tarde de cantina, cuando ponen hielo en el mingitorio, te puedes terminar tu escultura, hacerla a tu gusto durante la tarde, a lo largo de la misma. Y además sale humito.
Sí, sale humito.
Sale vapor.
Y huele menos feo, ¿no? Porque se queda ahí el vapor, me imagino.
No sé para qué ponen el hielo en los baños.
Pero no lo dejen de hacer porque es muy entretenido.
O sea, más allá del entretenimiento que brinda, no sé para qué. Deberían de poner hielo seco para que salga humo, de plan. Eso sería mejor.
Todavía. Bueno, y cambiando totalmente de nota, porque ya los dejamos con esa idea horrible. Los hongos mágicos, los hongos alucinógenos, tan comunes, eran legales en México en alguna época y realmente fueron muy populares. En los 60 hasta los Beatles vinieron a México a reunirse con la famosa bruja o curandera, como usted le quiera decir, María Sabina.
Que después se arrepintió.
Era una figura famosa en todo el planeta, María Sabina. Hoy está un poco olvidada.
Se arrepintió como de sus pecados, María Sabina, porque la gente empezó a visitar. Ella lo que hacía eran los rituales sagrados de su cultura. Donde se consumían estos hongos. Pero el uso recreativo de los mismos pues llegó más bien con los hippies y demás, ¿no? Que empezaron a popularizar eso, el uso recreativo y desmadroso de los hongos, que sigue por ahí, ¿no? Dicen que hay gente que le gusta meterse hongos para divertirse. Pero
No, espérate, pero además, en esos entonces, en los 60, Timothy Leary y otros médicos y otros científicos descubrieron el LSD y la psilocibina, que es el componente activo que hay en los hongos, y que pensaron que era la cura para todo. Y empezaron a administrarla y a recetarla para todo tipo de padecimientos, sobre todo depresión.
No recuerdo el nombre del científico, creo que era alemán, el que sintetizó por primera vez el ácido lisérgico. No recuerdo su nombre ahorita, pero hay un viaje en bicicleta muy famoso que este güey se administró una pequeña dosis de ácido lisérgico y salió a andar en bicicleta y de pronto dijo, ¡órale! O sea, tuvo que detener la bici y tirarse en el pasto a ver el cielo porque estaba hasta el dedo. Porque además de
Albert
todo había tomado...
Hoffman.
Había tomado una dosis suficiente para tumbarlo como 4 horas ahí en el pasto. Estaba Hoffman diciendo, ¡Mein Gott! Estoy hasta el huevo.
¡Was ist das,
my God! Y entonces, desde ahí empezó este uso recreativo. Pero bueno, regresando a María Sabina, se arrepintió muchísimo porque luego el lugar donde ella vivía se llenó de ches hippies mugrosos drogadictos que acabaron además pelando el monte, se comieron todos los hongos, y la gente al principio estaba muy contenta porque llegaba turismo y después ya no querían saber nada de estos güeyes porque llegaba la gente a quedarse ahí meses a ponerse hasta el...
Y le dieron muy mala imagen, lo mismo que pasó con la marihuana, y entonces los gobiernos del planeta la prohibieron, ignorando o dejando de lado los efectos medicinales y positivos que sí tienen estas sustancias. Uh-huh. Ahora, bueno, ya eso de la marihuana medicinal, ya hemos visto que en los estados de Norteamérica, de Estados Unidos, en donde legalizaron primero la mota medicinal y luego la recreativa, primero la medicinal fue un éxito, todo el mundo tenía recetas, se enfermaba.
Sí.
Cuanto liberaron la recreativa, el consumo de marihuana medicinal disminuyó considerablemente.
Aquí en Illinois había unas colas en los dispensarios de mota donde la gente, no, es que tengo glaucoma y yo tengo no sé qué, yo tengo ansiedad. Sí. Y como bien dices, ahora nunca hay nadie en los dispensarios, nunca, porque ya hay no tiendas necesario. Que venden mota. Claro que tienes que tener tu...
Me torcí el tobillo, mota. Me duele la panza, mota. No puedo dormir, mota.
O sea, tengo ganas de ponerme hasta el dedo, mota.
Mota, eso sí.
Exacto.
Ahora, esta legalización de estas sustancias que sí tienen un componente medicinal,
sí,
curativo y que o terapéutico y que han sido ignoradas por las legislaciones tan agresivas en contra de las drogas, está cambiando. Por ejemplo, en el estado de Oregon, allá en la Unión Americana, ya es posible ir al doctor y que te recete terapia de psilocibina para tratar la depresión. La psilocibina es lo que viene en los hongos alucinógenos, ¿no?
Es el componente activo.
En el chocongo, pues.
Sí, sí, sí.
O en algunos pajaritos y derrumbes y esos,
y
esos
otros honguitos
que nos ha dado la naturaleza. Pero bueno, un equipo multidisciplinario de científicos, de instituciones de prestigio en México, que incluye el Instituto Nacional de Psiquiatría, por ejemplo, y otros, están sentando las bases para que México se una y sea parte de la vanguardia global en el uso de psicodélicos como herramientas terapéuticas para tratar la salud mental.
Ahora, el uso de psicodélicos como una herramienta médica, como una pues un tratamiento para ciertos males, es una cuestión que está supervisada por un médico. Si usted nada más se mete hongos...
Estoy triste y me voy a echar unos hongos.
Se la puede pasar muy bien y también se puede causar un brote psicótico, por ejemplo. Y ha pasado, ¿eh? Hay por ahí una historia horrorosa de algún güey en una boda recientemente que acabó muy mal. Acabó muy mal porque no sabe uno cómo va a reaccionar ante estas sustancias.
No, pero ahí estás hablando de Richo Farri, ¿no?
No, pobre Richie. No, ese yo creo que fue una combinación.
Tuvo un brote psicótico puro y demás y ya está bastante recuperado. Y bueno, saludo a Richie que me cae a todo dar.
No. Este es un caso de algún invitado a una boda en donde en toda la boda pues se repartieron chocongos y este brother, yo no sé si se metió muchos o si nada más era una persona que era muy sensible a este tipo de sustancias y tuvo un brote psicótico importante y acabó hospitalizado y a la fecha pues se le pegó el timbre. Sucede, ¿eh? Para que sepan, o sea, aquí no les estamos diciendo, puta, es la panacea y métanse hasta el dedo. Hagan lo que quieran, pero cuidado.
Esto tiene que ser guiado por un médico.
Cuidado,
sobre todo si
cuidado.
Estás en una situación en la que tienes problemas psicológicos o psiquiátricos, pues no puedes.
Y uno
así,
nunca sabe,
más.
¿Eh? Uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante estas cosas. O sea,
hijo, yo fui hace poco a una boda, no voy a decir de quién, pero la mitad de los invitados andaban volando.
Pues sí, es que se ha puesto de moda.
Que la verdad,
se ha puesto de moda.
Y muy pacífico, porque también he ido a bodas donde nomás hay chupe y la gente se pone hasta el dedo y luego se agarran a madrazos. Nada más naco que madrearte en una boda.
¿Sabes que a mí me pasó una vez que me hicieron de pedo en una boda? Que alguna broma le hice a los novios y ya me estaba yo yendo de la boda. Tú le dijiste a la novia que no sé qué, yo no voy a decir su nombre.
¿Por qué se casó de blanco?
¿Cuál es tu pedo? Y no sé qué. Y le dije, a ver. Vamos de regreso con la novia para que te diga, güey, que le importa un ble. Te voy a romper tu madre. Cállate. No vas a romper nada. Estás pedísimo. Pero bueno.
¿Estás de acuerdo que organizar una madriza en una boda?
Es naquísimo.
Es naquísimo porque le arruinas la noche
a los
novios.
Echas a perder la fiesta.
O sea, toma un protagonismo.
Armar madrizas en general es naquísimo. No lo hagan. O sea, de verdad, es una nacada en general. O sea, ya, por favor.
Y la verdad es que nosotros siempre hemos sido, bueno, cuando éramos drogadictos, que fue hace ya muchos años, éramos drogadictos pacíficos, incluso en esas circunstancias.
Menos
salvo
una ocasión,
noche.
Esa Exacto. fue terrible, una terrible, porque encontramos... No,
¿quién sabe
esto,
qué medicamento? No sabemos ni qué era.
Esto está pésimo, güey. Pero nada más tomen esto como un consejo de gente que ya pasó por
Imagínense
unas medogachas.
Imagínense lo dementes que estábamos. Teníamos una fiesta de no sé quién. Ay, entonces llegamos a casa de un amigo y a ver, ¿quién trajo las drogas? Nadie consiguió nada. No teníamos que meternos, ¿no? Entonces,
buscamos en un gabinete de medicinas, unas pastillas de... Yo no me acuerdo dónde las encontramos. Creo que en casa de un
primo. Creo que eran
de la
tía de Eugenio.
De la tía, sí. No me acuerdo de quién.
No sé de quién. El caso es que teníamos unas pastillas de que no sabemos ni qué eran. Nos las metimos, porque así éramos en esa época. Digo, estábamos muy jóvenes y muy tarugos.
Muy estúpidos.
Y no nos hizo nada. Bueno, yo no sentía ningún efecto.
Y nos pusimos a chupar en una fiesta...
Y de repente nos pusimos...
Todos.
Bien agresivos.
Súper.
Y sí se armó la madriza y todo.
Sí, 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 acabamos persiguiendo...
Pero uno de nuestros amigos, de los que íbamos, creo que éramos cuatro, uno de ellos no consumió estos medicamentos. Y nos decía, ¿qué les pasa? Los desconozco, ¿por qué están así?
¿Qué traen?
¡Tranquilos!
Acabamos persiguiendo a unos otros güeyes, unos chamaquitos, pero a la calle, así corriendo atrás de ellos cuatro cuadras. ¡Te voy a matar! Muy mal, muy mal, Ese tipo de cosas son las que pueden pasar. O sea, pues se los decimos en serio cuando les decimos que tengan mucho cuidado.
Yo me acordaba de Naranja Mecánica, la película de Stanley Kubrick.
Sí, güey, estábamos como estúpidos.
En la que Alex, el protagonista, y sus cuates se echan una droga, sí, con una droga que los pone hiperviolentos. Sí. Digo, no llegamos a tanto, nada más hubo unos jalones y empujones, no pasó nada. Pero realmente corretiza. Siempre éramos bien pacíficos. Es la única ocasión en nuestra vida de consumidores que de pronto salió el demonio.
Bueno, ya oyeron los consejos de sus tíos, aguas con lo que se meten. Ahora, si quieren meterse el dedo pueden, pero esto presupone ciertos riesgos, ¿ok? No estamos
recuerden
aquí hablando,
lo que dice
haciendo
la
apologías
canción.
De drogas.
Si quieres ser feliz, mete un dedo en el anís.
Y si quieres otro poco, mete otro y saca un moco. ¿De ahí?
No,
así no funciona. Con lo del anís no funciona, ya. No. Si sacas mocos de ahí...
Si quieres otro poco, mete dos y goza un poco.
Eso ya es otro cuento. Si salen
goza
mocos
como
de
loco.
Ahí, ya es otra cosa. Ya no sé, güey.
Si sale chocomil. Si sale pulque, curado de cacahuate.
¡Hijo de...! ¡Ya! Suficiente. Bueno, ratas, drogas, ¿qué ya, más suficiente. Tenemos hoy?
Bueno, tenemos que ir a un corte, pero regresaremos con más corneta para toda la familia, como escucharon en este
para
segmento.
Toda la familia, claro. Sin duda es familiar lo que acabamos de contar.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Hay veces que me preocupa la vida moderna y me preocupa, y ya que hoy tenemos tanto pleonasmo en el programa, me preocupa la preocupación que tiene la gente con estar constantemente entretenida, constantemente poniéndole atención a una o a varias cosas para no aburrirse, vamos a decirlo de esa manera. He visto gente platicando en restaurantes mientras checa su celular, mientras escucha música, mientras está oyendo
las pláticas
de nosotros.
¿Tus hijas no ven la televisión con el celular en la mano?
Sí,
que están
me parece
dos cosas
terrible.
Al mismo tiempo.
O estás viendo la tele o estás viendo el celular, pero no, lo hacen al mismo tiempo. Y esto que les vamos a platicar me parece un exceso, me parece ya el colmo de no estar en lo que estás.
No.
Además,
no juzgues
todavía. Es una imposibilidad para mí. A mi edad, esto es una imposibilidad.
No es una imposibilidad, todavía lo puedes hacer perfectamente
sí.
bien.
Sí.
Bueno,
no,
ahorita
no, porque fíjate.
Por qué. Vamos a hablar de
la posición
sexual de la montaña mágica. The Magic Mountain. Que tiene
Position,
sí, que tiene, bueno, vamos a empezar a definir. Imagínense ustedes una alternativa al perrito, ¿no? O al chivito al precipicio, como usted lo quiera ver. En esta posición vamos a hacerlo, se puede hacer hombre y hombre o hombre y mujer, pero vamos a hacerlo en parte penetrada y parte penetradora, para que no haya ninguna diferencia.
Que no haya fijón.
La parte penetrada se coloca recostada sobre la cama, apoyada en sus codos.
Boca abajo.
Boca abajo. Sí, perfectamente bien. Se gira levemente y recoge una de las piernas, de manera que su cuerpo simula una pequeña montaña. La parte penetradora... Llega por detrás y hace lo suyo, que es penetrar.
Anida.
Anida, sí, si quieres decirlo.
Vamos a decir que anida.
De esa manera.
El ave nuda llega a su nido.
Y es una posición cómoda para ambos, relajada para la parte que está siendo penetrada, también para la penetradora. Y la maravilla que permite esta posición sexual es tener la computadora enfrente para poder estar viendo la televisión, chateando o incluso haciendo una transmisión por internet de lo que está sucediendo.
¿No te parece un poco excesivo tener que estarte entreteniendo con otra cosa a la vez que estás teniendo sexo? ¿No es suficientemente entretenido el estar teniendo sexo?
Bueno. Ajá, oiga, sí. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Dónde está acá? Hace mucho que no lo oía. ¿Cómo anda?
¿Cómo le va,
don ¿sí me
Boñigo?
Soy yo, don Boñigo.
Sí, luego bien.
No, pues mire, don Sacristóbal, me parece que usted ya dio el viejazo, ya dio el rucazo.
Ajá.
O a lo mejor quedó medio tocado del cráneo después del ranazo que se metió allá por borracho en Chicago. No lo sé. Pero está usted dejando de lado algo muy importante. En esa pantalla en la que está usted viendo la computadora o lo que sea que esté ahí, ahí puede tener pornografía o puede estar usted enlazado con otra pareja que está haciendo lo mismo y estar ahí en lo que hace la mano, hace la atrás.
Enlazado con otra pareja, don Boñigo, ¿no se le hace
Bueno, ¿qué? Está bien.
¿Qué, me va a salir una bien de puritano?
No, no, es que yo sabía que como que pensé que iban a estar viendo una película, una serie, o una hoja de cálculo del trabajo.
Viendo, o sea, un Excel.
Un Excel de contabilidad.
Contando
de la oficina,
los bombazos,
no sé,
las caricias.
Sí, no, en una junta. Ándale, en una junta.
Estás trabajando.
En un Zoom. En un Zoom me celas hasta el. No, yo. Pero la verdad es que no creo yo que sea necesario.
Pero mira, como ella tiene una rodilla doblada y permite buena aproximación, buen abordaje, dirían los cirujanos, bueno, pues entonces él puede estar recargado de un lado y con la otra mano puede tocar sus senos, puede tocar su pierna, su cuerpo, puede atacar de todas las maneras posibles y al mismo tiempo se pueden estar grabando en esa pantalla que tienen enfrente. Esa es otra posibilidad más.
O sea, ahí estamos bien, pero te digo, lo de estar viendo series y otras cosas me parece... No sé. No sé qué pensaría yo si volteo y está viendo la tele, güey. ¿No? Me parecería extraño, peculiar.
Sí, bueno, depende qué esté viendo, ¿no?
Sí, bueno, si está viendo pornografía, si se está grabando... Ahora, te tiene que avisar si se está grabando, ¿no?
Te tendría que avisar, sí. O sobre todo si está haciendo un en vivo, ¿no?
Un en vivo.
Que sería, pues, en mi caso, sorprendente.
En WhatsApp con su mamá, no sé. Se me haría raro, la verdad.
Ahora, también, para añadir mayor placer, excitación, adrenalina a todo esto, podemos sumar el uso de un vibrador.
Ah.
O un tapón. Un tapón analgésico, ya sabes de esos, ¿no? Que se puede sumar.
El tapón analgésico, pero el tapón analgésico es en preparación para el abordaje por ahí, ¿no?
No necesariamente, se puede usar
o
en
tándem.
O sea,
el tapón nomás puede estar ahí.
Acompañando. Claro.
¿Has visto que hay unos de vidrio que son totalmente translúcidos? Y entonces, pues, se convierte en una especie de periscopio.
Puedes echarle luz y se hacen arcoíris en el colon.
Sí. Podrías, sí. O sea, sí, se ve para adentro, pues.
Ay, qué colorido tus sigmoides.
Es una cosa curiosa lo del tapón. Ahora te digo, el tapón yo siento que es para, pues estás preparando.
Puede ser,
allanando el camino.
Pero no necesariamente. Puedes decir,
ahora,
hay un poco de alegría acá.
Unos que tenían colas de caballo.
Sí, es importante que tengan algo de qué agarrarlo para sacarlo, ¿no? Porque se puede ir.
Se vaya a ir.
Demasiado.
No me digas.
No, y la gente, pues, si lo sabe, alguien lo sabe, es la doctora, ¿no? Que llega gente con cosas ahí metidas. Lo has contado muchísimas veces en este espacio.
Con cosas metidas en el fufu.
Que aparecen solamente en los rayos X. ¡Ah, caray!
Exacto. Que ya se le fue hasta la garganta.
¿Qué hace un candelabro ahí? Es que es el candelabro de patas de bola. Saludos a mi amigo el Patitas de Buró, que hace mucho que no lo veo.
¿Quién es el Patitas de Buró, güey?
Un compa con el que trabajaba ahí en Televisa.
A mí sí me dice una amiga, Patitas de Buró.
¿Ah, sí? No, pero tú no, o sea, es que el Patitas de Buró original que yo conozco, sí parece buró porque tiene un tórax muy grande y las piernas muy cortitas. Tú más o menos sí estás proporcionado, ¿no? O sea, si corresponde.
Una cosa con otra. Okay.
Este güey es lo contrario de un corredor
keniano.
Hay una
parte de la que no estoy bien proporcionado, la verdad. Una deformidad horrible.
Vamos a dejarlo ahí, tu gigantismo anal.
Vamos a dejarlo así.
¡Ah, quisieras! Vamos a dejarlo. Saludos a Babo. Que a cada rato... ¿Qué sentirá Babo de ser considerado, oye, el Gudover nacional?
O sea, que cuando llega a un restaurante, por ejemplo, todo el mundo está comentando el tamaño de su pene.
Sí, que todo el mundo además ya sabe. Y que en cualquier chiste en la televisión, en el radio, de hablar de un güey con el pene gigante, va a ser Babo.
Pues ha de ser muy divertido, ¿no?
Ahora, sí, no creo que le deprima.
¿Sufrirá tener un pene tan grande? O sea, cuando lo sacas te dicen, espérate... Porque yo sí he oído.
Fíjate que sí, lo que me reportan.
Yo sí he oído.
Sí, muchas mujeres.
He oído quejas,
que...
o sea, que gente que. Ahí llega un momento que ya no, o sea, que no es agradable, que ya es demasiado.
Que en cuanto al pene gigante hay un techo, está acá. O un
hay
tope,
un
pues.
Vamos a decirle así.
Sí, que llega un punto en que más allá del susto y todo, pues puede causar ya incomodidades y,
o sea, más allá de la novedad, de que ay, pero ahora te la acaba. Pues sí.
Pero bueno, Babo no parece quejarse al respecto y parece estar muy
feliz. Habría que ver
feliz
si se quejan las parejas de Babo. Sí se han de quejar. Un poco.
Sí, ya me imagino. Y se han de quejar, pero a grito, pelado.
Sí, a grito, pelado. Bueno, dejemos de lado eso. Y yo creo que ya acabamos, ¿no? Con la posición de la montaña mágica. Ya, suficiente.
Fíjate que a mí sí me dieron ganas de probarlo con todo y la computadora.
Pero a lo mejor con una cámara y un monitor acá junto para que puedas ver ese ángulo. Y unos gogles de realidad virtual acá.
Y atrás pones un espejo para tener cubierto, o a los lados, es padrísimo. Y así ya tienes
y luego ya al fondo cubierto. El perro con unos lentes oscuros.
¿Tú te has grabado alguna vez?
Como decoración.
¿Te has grabado alguna vez en acción?
No, fíjate ¿no? que no. No, ¿tú sí?
No, qué fresa.
No lo he hecho,
uno tiene un teléfono allá todo el tiempo a la mano. Sí, digo, antes no era más complicado, tenías que poner una camarita y así, tampoco era mucho, pero...
Fíjate que no lo he hecho, la verdad, no me he grabado.
Entonces no piensas en la noche, puta, ojalá no se vaya a filtrar este video que...
Porque además si se queda ahí, imagínate que tu suegra te pide el teléfono, ay, déjame ver no sé qué en tu teléfono y sale acá, no, pues no.
A mí luego me da miedo subir a la nube, ves que de repente se sincronizan celulares de acá, de pronto por ahí aparezcan quién sabe dónde, quién sabe qué. Pero bueno, eso te permite dormir tranquilo, ¿no? Ahora, siempre existe la posibilidad de que te hayan grabado sin que tú lo sepas.
Eso sí, y eso puede ser, porque además cuando vas a un hotel, por ejemplo, o cuando vas a una casa de fin de semana, tienes que checar bien los espejos y todo, que no haya cámaras. Por ahí.
Porque en una de esas, ahí en moteles de Tlalpan, esos videos que venden en puestos piratas en distintos lugares de la Ciudad de México, aparezca por ahí. ¡Estaca en acción!
Bueno, incluso en hoteles reputables de la ciudad de donde usted viva, lo pueden estar grabando, ¿eh? Usted no sabe.
Sí,
¿sabes lo que leí el otro día? Que luego la gente en los hoteles, el personal de intendencia, usa tu cepillo de dientes para lavar el excusado. O sea, que no hay que dejarlo por allá joder. A la vista. Sí, que no hay que... El cepillo de dientes no lo dejen a la vista mucho en el hotel, guárdenlo en algún lugar. En la maleta.
No. Me acabo de súper preocupar. Nunca me había preocupado por eso.
Pues yo ya me preocupé, ya la verdad es que cuando voy a hoteles ya no dejo mi cepillo de dientes ahí.
¿Y dónde? ¿Qué haces con él? ¿Lo dejas en la maleta cerrada con llave o qué?
Lo meto con los pasaportes en la caja fuerte, que no se les vaya a ocurrir.
El cepillo de dientes.
Sí, pues sí, güey. Después de que leí que lo usan para lavar el baño.
No, me parece una gran idea y de hecho lo voy a poner en práctica a partir de ahora. Nunca más vuelvo a dejar mi cepillo de dientes ahí, porque seguro no falta el...
O alguien que incluso lo use para rascarse.
Ahora, seguramente ya te lo han hecho. Y ya me lo han hecho a mí.
Sí.
Ya alguien frustrado hecho. Que nada más por eso se pasa el cepillo de dientes por la axila o la entrepierna y lo vuelve a colocar.
No, la axila lo de menos. O sea, por la entrenalga. O sea.
Pero no, yo creo que te olería mal, ¿no?
Pues es que le pones pasta. ¿Tú hueles tu cepillo antes de ponerle pasta? Yo no.
Pasta
yo no.
Con cajeta.
Pasta con cajeta, exacto. Oye, ¿qué pasta de dientes estás usando? Huele a mierda.
¿Qué? Güey, qué cosa tan horrible. Ahora no voy a estar nunca a gusto en un hotel pensando que...
Nada más guarda el cepillo. Solo guarda el cepillo y ya.
Bueno, pero hay otras cosas horribles que también te pueden hacer, ¿no?
Yo te nunca sugiero... Nunca te vas a... Sí, bueno, claro.
Pedorrearse en tu almohada, por ejemplo.
Bueno, eso cuenta con ello.
Seguro, y ahí queda.
Sí.
Ahí queda para siempre jamás. Pero bueno.
Pedorrearse en la almohada.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
¿Cómo hay gente que le gusta darle vueltas al asunto, no?
¿Y sabes qué? Creo que es una especialidad del mexicano. No decir las cosas, y sobre todo de la gente que vive como nosotros, o que es como nosotros de la Ciudad de México. Todo es como bonito, todo es chiquito, todo es perdón, no se vayan a ofender. Hay que decir las cosas, la gente le da vueltas a todo. Sí, sí voy a ir a la fiesta, y luego ya sabes que no vas a ir, güey. Sí, claro que voy a ir a tu boda, ya sabes que no vas a ir. O sea, ¿por qué no dices? Ya.
Sí, ahí nos vemos, nos hablamos.
Exacto, bueno, nos comunican, como, nos ponemos como, de acuerdo.
Como mentiras del mexicano. Pero cómo la gente le da vueltas y digo, ni hablar de cuando pides un aumento, ¿verdad?
Bueno, ahí lo que pasa es que el arte de la negociación pues, tiene lo suyo, ¿no? Ya espero que hayan leído ya a Arturo Elías Ayub y ya sepan.
O por lo menos escuchado el podcast de La Corneta Extendida con él. El gran negociador Arturo Elías Ayub nos dio algunos tips muy importantes y uno de ellos es no enojarse, el que se enoja pierde en una negociación.
Y además sabes que si le empiezas a dar vueltas y estás molesto y enojado, la gente lo nota y la negociación se torna, digamos, taimada y traicionera. Tú llega y di claramente lo que necesitas y por qué lo necesitas. Y ya deja entonces que alguien te diga, ok, podemos o no podemos hacer algo, pero no le den vueltas, ching, por favor.
Yo que siempre he sido un imbecilazo para ligar, por ejemplo. Ajá. También ahí siempre la riego, o la regaba, ¿no? Cuando era soltero, más bien. Y en no decir así, ya, pues derecha la flecha, porque... O sea, el miedo a que te den un batazo en los dientes, es duro, pero...
Pero también está el otro extremo, ¿eh? Luego, a mí en algún momento me dio por andar diciendo la verdad todo el tiempo. Y si era así de, ah, órale, ¿te cae? Gracias, güey.
Gracias, pero no gracias.
Y ni modo. No, y a veces era así, gracias. Pero digamos, funciona mucho mejor, ¿eh? Como estrategia, sin duda. La neta, la verdad es esta, güey. O sea, lo que se busca es esto y nada más. O lo que se busca es tal y tal. No sabías, pero deja y te digo.
Mira, la verdad siempre me has gustado.
Y ya, o sea, ¿por qué no? Además, te voy a decir una cosa. Yo creo que eso, pues no, digo, sabiendo que no va a ir a lo mejor a ningún lado, nada más que sepas, ¿no? Nada más que sepas bien que sí, la que neta,
siempre
sí,
siempre ha habido un lugarcito.
Que siempre
para
me
ti.
La has puesto, pero... No, un lugarcito para ti.
¿No habrá un pues lugarcito sí. para mí?
¿Para mí? ¿O para mí?
¿No habrá no. chance de que me des entrada?
Pues no sé, pero yo creo que es la mejor política, no darle vueltas a las cosas,
yo agradecería
¿no?
mucho tu apertura en este híjole. Tema.
Sí. Me gustaría que te abrieras a pensar de una manera distinta.
A la idea.
Exacto.
Sí, siempre es mejor no estarle dando vueltas al asunto.
No sé si tú también albergues un sentimiento similar, pero...
Me encantaría que albergaras...
Exacto, una...
Esta idea que te estoy comentando.
Cariño. También, ¿no? O sea, de amistad. Pues sí.
Porque no sabes cuánto me pesa.
Y lo mal que me sabe... No, ahí sí ya vamos mal. Eso, no,
es que
eso
sí,
ya...
Está muy mal.
¿Cuánto me pesa?
Y lo duro...
Lo duro que ha sido no decirte ¿no? esto, pero... Y ya quiero dejar de escondértelo. Bueno, déjame corregir. Yo creo que ya es momento de hablar las cosas seriamente, ¿no?
Sin tantas vueltas. Eso me gusta de la relación, por ejemplo, con mis amigos, ¿no?
Ajá.
Hombres.
Ajá.
Que es, oye, güey, pues esto está, te le estás jalando aquí, güey, no te pases. Ah, pues es que yo sé que... Ya...
Es directo.
Exacto. Resuelto, no se le tiene que correcto. Dar muchas vueltas al asunto con los amigotes, ¿no?
Sí, nada más es... Cuando dice amigotes se refiere a los amigos a los
de
que se les tiene plena confianza, ¿no? Que no hay ningún problema, les puedes decir las cosas como van. Y es muy refrescante, pero no entiendo por qué...
¿Qué?
No puedes hacer esto más en la
trabajo.
Generalidad. En el trabajo, en cualquier relación.
Con los millennials de pronto pues, es medio complicado porque son muy sensibles.
Pero no prefieren que
hay
les digan
que hablarles
la verdad, millennials.
Bonito.
Ay, pues qué hueva. O sea, de ver. Además, ya de ruco, porque yo ya estoy ruco, ya no tengo tiempo, me voy a morir, güey. Ya no tengo tiempo de estar dándole vueltas al asunto, güey.
Sí,
de veras.
Empieza uno a perder increíblemente la paciencia.
Sí, y además
lo,
ya da,
lo único
da
que
hueva.
Quieres es resolver
decir
rápido.
La verdad. O sea, hay que resolver esto rápido. Sí, no, cuándo, cómo, qué hubo. O sea, en lo y que sea, ¿eh?
Es por eso, ¿verdad? Porque ya estamos viejos.
Sí.
Ya estamos cerca de la tumba.
No hay tiempo que perder.
Y entonces no hay tiempo que perder en tarugadas.
Exacto.
Por eso correcto. El top 10 del día de hoy se llama...
Sin tantas vueltas, te digo. Ah, qué refrescante. Sin tantas vueltas.
Me acabo de acordar del chiste malísimo ese de que está un güey... pintándole el cuerno, está una esposa pintándole el cuerno a su marido en la recámara nupcial, ¿no? Ajá. Y de pronto llega el esposo. ¿Tú crees que hace mucha diferencia pintar el cuerno en tu cama que en un hotel?
Se me hace de muy mal gusto en tu casa y en tu casa. O sea, ya se me hace de plano insultar a alguien. Sí, está mal. Además, Está todavía difícil concentrarte.
Además
está difícil concentrarte ahí.
O que te inviten a casa y estás viendo ahí las fotos del güey en el buró, pues no.
Ah, espérate. Que te inviten a casa, eso da igual. Nada más que ahí sí, si llega, saca una pistola y te mete un plomazo, pues estabas en su casa, ¿no?
Bueno, pues estaba este güey con la esposa de otro carnal, ¿no? Y entonces de repente pasa eso, llega el esposo, ¿no? Y el amante se mete en friega al closet, pero al cerrar el closet, como estaba en pelotas, se le queda un testículo atorado. Justo en el momento en el que llega el marido, ¿no?
Ajá.
Un testículo de fuera ahí en la puerta del closet. Es un chiste estupidísimo.
Muy.
Y entonces.
Y viejo.
Llega viejísimo. Llega el marido y de repente ve eso y le dice a la esposa:
¿qué es?
¿Qué es eso que está ahí en el closet?
Parece un testículo. No, ¿cómo crees?
No. Es un radio nuevo que acabo de comprar. Y entonces llega el marido, sí, y empieza a darle vueltas al testículo.
Y el güey adentro del closet haciendo...
¡Chocolate, tarde,
le sigue dando vueltas el güey.
¡Esto acá es la corneta! Así. Exacto, así. Y le sigue dando vueltas y de repente el güey ya no puede más y dice... ¡Esto es Radio Capullo! ¡Una vuelta más y el testículo será suyo!
Pues sí, es un bonito chiste viejo de tío... Pero no importa, o sea, la cosa
de
es
tío
que...
abuelo.
Ahora, ¿cuánto tiempo podrías aguantar en realidad si se pellizca con una puerta de un closet, un testículo, no segundos? Nada. No.
Digo, a menos que controles el dolor así como un gran maestro yogi.
Un yogi, exacto, un fakir. Sí, lo mismo un yogi que un fakir, ¿no va?
No.
¿Qué es un fakir?
Los fakires son esos güeyes que hacían como shows, espectáculos en los que caminaban encima de carbón y,
pero digamos,
y dormían
que eran
en camas de almohada.
También
de
eran
clavos.
Indios, ¿no? Y eran como yogis, eran algún tipo de hombre sagrado, monje,
Pero creo que fakir tiene que ver más con que hace un espectáculo de estos, de aguantar
ahorita
el dolor.
Investigamos de dónde viene la palabra fakir, pero bueno, el asunto es que el huevo iba a ser suyo si le daban más vueltas.
Pues supongo que viene de la India, mi estimado Estaca.
Yo también lo creo, me suena... Y además lo imagino, cuando oigo fakir, veo a un indio ahí con su turbante, haciendo algún truco terrible, ¿no? ¿Nunca has visto esos güeyes, por ejemplo, que no se han sentado en no sé cuántos años o que luego hacen unas mandas rarísimas, que tuvo la mano alzada durante no sé cuántos
años? 60 años.
Qué estupidez, güey. O sea, de veras, qué tontería, qué inútil. Pero bueno, me imagino que para alguien será sagrado.
¿Qué es ser un fakir? Santón musulmán o hindú. Que practica la mortificación corporal. Artista de circo que exhibe mortificaciones corporales.
O sea, como camas de clavos, caminar en carbones, picarse con picayelos, cosas de esas.
Sí, esos que se meten ganchos en la piel.
En un bat,
¿no?,
de béisbol. Ajá. O sea, bueno, en un bat de béisbol no. En un cuchillo, un gurka. Un cuchillo de esos indios terribles.
Es practicar ejercicios de mortificación.
De mortificación. ¿Por qué? No entiendo, pero bueno.
Pues por show, por dar espectáculo. Pero bueno, dejémonos de eso que ahorita no tiene
mi
que
novia, la tragasables.
No. ¿Y sí o no?
Que era fakir. Sí, sí, hasta la empuñadura, güey. O sea, de no creerse, güey.
Sí, eso es increíble.
Pero bueno, ahí dejémoslo en
lo
paz.
Hace, güey.
Dejémoslo
fíjate
en
que
paz.
El otro día, por alguna extraña razón, estaba yo leyendo.
Ajá.
¿Cuál es la técnica que tienen... ¿Qué hacen estas personas que logran abrir la garganta de esa manera para que entre, digamos, una espada?
Ajá, digamos. Ajá.
Digamos, para no ser.
Porque yo he visto películas donde, o sea, calculas y dices, eso debe de estar más allá de la glotis, güey. O sea, eso se fue...
Sí, eso ya está tocando... Ya,
se fue a la garganta.
El píloro o
sí,
el esófago.
El desayuno. Uh-huh.
Y lo que decía, esto te puede ser muy útil si quieres algún día tragar un sable. Traga sables.
Ok, ok.
Decía... Piensa que tienes algo muy caliente en la boca, como cuando te echas una papa caliente y abres así.
Ajá.
Así se abre, se dilata la garganta.
Tendrían que ver la cara que puso Eduardo al hacer esto.
De muñeco inflable.
Pero de todos modos, cuando llega a la garganta, no el reflejo
pero,
nauseoso
pero piensa
no
que
llega.
Tienes algo que te está quemando en la boca. Y luego sientes cómo la garganta se abre.
Pero me dan ganas de devolver.
Bueno, ahí se los dejo, a ver si les sirve algún día este consejo para el...
Sí, que para tragar sables.
Para un ejercicio de circo, para ser fakires.
Fakiras.
O bueno, fakiras, lo que quieran ser.
Creo que de ahí viene el nombre de Shakira.
¿Tú crees? No.
No.
Estoy seguro que no. Bueno, el top 10 inicia en este momento y esta es la número...
Sin tantas vueltas, te digo. No, sí, sí es mi prima.
Y sí, tenemos, ahí tenemos nuestros quereres. Es mi Monterrey.
Arriba Monterrey, güey.
Y a veces abajo. Y así nos vamos turnando.
¿Por qué? De veras, mi prima y yo. ¿Por las primas qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué son así?
No lo sé. Pero bueno, tú tienes una prima muy guapa también. Nunca tuviste pensamientos así.
No, porque no somos de Monterrey.
Pero ¿y qué?
O sea, sí, la veía yo y decía, pues sí está chida. Pero prima. Nunca fue más allá, nunca fue más allá. Tú también tienes una prima sabrosa, ¿no?
Más de una, efectivamente, pero fíjate que nunca tampoco albergué pensamientos.
O sea, sí la veías y dices, órale, está guapa, pero
qué
no.
Qué guapa está mi prima, sí.
No te casaste
una
con
de
ella.
Me parecía hermosísima.
Los Videgaray, 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 de Videgaray. Pues no, güey. Así como los Garza, Garza, Garza y Garza.
De la Garza.
De la Garza, todos. Y todos con unas taras horribles. No, no es cierto.
Sin tantas vueltas te digo, ay, es que te mueves bien rico.
Nunca me pasa esto. Eso es bueno, sí, sucede a veces. ¿Qué se les...
No, no, la verdad nunca me había pasado. Ajá. Mira, sin tantas vueltas te digo, me ha pasado un montón de veces, ¿ok?
Sí, perdón. Espérame, dame un par de horas y vemos.
Y se arregla el asunto.
Echamos otro round. Mientras, no sé.
La peliculita.
Una peliculita. Una peliculita. En unos lo que
ocho,
despierta.
Unos ocho
de plano,
episodios de una serie.
Vamos a ver una serie toda la tarde, a ver si para la noche esto ya...
A ver si ya se arma otra vez. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
Sin tantas vueltas, te digo.
Mira, profe, ya hice la tarea y la verdad mi perro se la comió toda.
¿Y la tarea?
Ah, la tarea aquí está.
No, pobrecito perrito. Qué feo.
Los perros se huelen la cola entre ellos y felices.
Y van, salen a la calle y están oliendo lo que otros perros depusieron. O sea, encuentran un manchón ahí asqueroso y ahí van.
Y con una pasión y una intensidad. Y todos felices. Echan la raya. Oliendo. ¡Ah, caca! Ah,
¿por qué? Pero bueno, yo no digo, entiendo. Obtienen información de ello, pero de veras es asqueroso.
Otro consejo que me dio mi jardinero hace muchos años. Mire, si quiere que su perro se haga siempre en el mismo lugar, pídale al vecino popó de su perro. Lo enterramos aquí muy, muy poco profundo para que lo pueda oler. Y su perrito siempre se va a hacer encima del popó del otro perro. Y funcionó perfecto. Lo para que sí dominarlo. Fue muy raro fue ir a pedirle a Macoco popó de su perro.
Macoco, oye, ¿me prestas un poco de popó, Macoco?
Es que era mi vecino. Oye, no me regales tantita caca de tu perro, por favor.
¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón?
¿Qué es eso?
Te la cambio por una poquita de la del mío, mira.
Y mira, exacto, y así ya se educa, pero funciona de maravilla ese otro consejo.
Ok, consejos. El día es el programa de los consejos. Cómo tragar sables y cómo hacer que tu perro se en el mismo lugar.
En el mismo lugar, okay. En el lugar que tú quieres.
A ver qué otros consejos salen con la número...
8.
Número 8.
Sin tantas vueltas te digo, te quiero, pero en mi colchón.
Pues sí, si eso es lo que se quiere, hay que decirlo. Así. No, esto no es amor, nada más te súper, o sea, no sabes las ganas, güey, ya.
Como le gritaban a Peña Nieto, ¿no? Enrique, bombón, te quiero en mi colchón.
Sí, pero ya, miren, digan la verdad. O sea, no pasa de que les digan, ay, qué lindo, pero no. O sácate, o digo, también díganlo tranquilamente, ¿no? No sean güeyes.
Mira, la verdad, te quiero meter.
Pues no, o sea, leve.
Te quiero en mi colchón, no me encanta, pero lo que sí me encanta es la expresión. No, usted es una guerrera del colchón.
La guerrera del colchón, güey. Las hay, ¿eh? Unas verdaderas guerreras, guerrera del colchón.
Es que además siempre lo he oído en femenino, nunca he oído una mujer decir, no, ese güey es un guerrero del colchón, que los hay también.
A lo mejor no platican contigo de esas cosas, pero seguro entre amigas sí dicen esas cosas.
Platican todo entre amigas, se cuentan absolutamente todo, hasta
todo.
El más
mínimo detalle, lo cual hace pensar.
Mínimo, minúsculo detalle.
¿Cuánta gente sabrá cosas horribles de uno? No, hombre, ese güey. Mira, la verdad... y así, ¿no?
Por eso alguna vez, ahí les doy otro consejo.
¿No? Venga.
Este consejo me lo dio un compañero de la televisión que no voy a balconear.
Ajá.
Pero es un güey muy simpático, me queda todo dar. Y si estás oyendo, vas a saber que fuiste tú. No, mira, tú dátela como si te fuera a recomendar con sus amigas. ¡Porque lo va a hacer!
Pensando eso, además, o sea, concentrado en eso.
En eso, en que... Porque en una de esas sí. Porque va y le cuenta, no, este güey se rifa durísimo y te eso va siempre a
recomendar con sus amigas.
Dátela como si te fuera a recomendar con sus amigas.
Gran consejo, güey.
Gran consejo.
¿A qué otras perlas de sabiduría saldrán con la número
7?
¡Wow! Esto está terrible. Sin tantas vueltas te digo, híjole, chicloso. Tu chicloso huele como a menta. Mentada. Ay. De madre. Pero, ¡qué bárbaro! ¡Qué cosa! ¿Qué haces que sin avisar sacas un perfume, güey? Nada más siente... Pssst. Una mojadita, ¿qué fue eso? Perfume, perfume.
O estás así viendo al precipicio y y sacas una menta y se la pones.
¡No! ¿Una menta? Una menta. No, pero ¿qué? Eso no duele.
Una pastilla. Ah. Una pastilla del excusado.
¡No! 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 ¡Vámonos a la número
6!
Número 6.
Mira, sin tantas vueltas te digo, oyes. Tu hermana tiene el mismo lunar que tú ahí en las nalgas. ¿Sí sabían?
No. Ay, qué feo.
O te puedo decir esta otra, sin tantas vueltas te digo. Mira, si te caigo mal, te dejo esta mandarina para que me la peles.
Pues sí, y así te voy a caer peor.
O este saco de naranjas. Yo creo.
El saco de naranjas que siempre le dejamos al teacher.
Con el rating, sí.
Con el rating.
Te dejo esta naranja para que te la peles. Ni siquiera es para mí, es para
¿solo?
Ti. Sí, o sea, para que sí. Te la peles. ¿Cómo
y
ves?
Te la enchiles. Digo, porque si le pones picantito sabe mejor
y
la naranja.
Y te la sales.
¿No? Exacto.
Bueno, ¿qué animal tiene cuernos?
¿El venado?
¿Y por qué aquí escribiste tu compadre, güey?
¿Y por qué aquí? O sea, ¿qué estabas contestando ahí, güey? ¿Qué clase de cuestionario era ese?
Fíjate que ahí sí tengo dudas, güey. ¿De dónde viene el hecho de que tu pareja te es infiel, te salen cuernos?
No sé.
¿Por qué eres un güey? Ahí sí no sé.
Yo creo que sí, por güey. Sí, de ahí viene, sin duda.
Pero el venado tiene cuernos también. Y que no sí, le pues, digan el venado.
Estás astado. Pero yo me imagino que viene de que eres un buey. O sea, una bestia. Algún tipo de animal. Güey. Ajá,
que no cuernos. Se entera.
Que no se entera. O no quiere saber. O sí sabe, pero le vale madres. Hay muchas maneras de portar maneras, las astas. Hay gente que y sabe y no le importa. Portado, ¿eh? Sí, en algún momento estoy seguro que todo mundo ha sido un cornudo o cornuda, con o sin su conocimiento.
Bueno, en mi opinión, si es con tu conocimiento, entonces no eres cuernudo, ¿no?
No, pues sí eres.
No, porque no hay... por ejemplo, en una pareja abierta no se puede decir que los dos son cornudos.
¿No?
Porque no, porque se...
Pues si es que poner el cuerno presupone una mentira.
Un engaño y una mentira. Si hay una relación abierta y todo es transparente, pues no hay cuerno, ¿no?
O sea, si eres swinger, no traes cuerno. Lo que traes es a lo mejor una infección. No,
¿Por qué? No la sé, gente wey. Se sabe cuidar.
Espero que sí.
Hay métodos y demás. Pero bueno, no sé, yo no soy swinger. ¿Qué tal la pareja swinger que entrevistamos,
güey? ¿Por qué los mencionas justo a que acabo de decir algo horrible, güey?
No, porque ellos son swingers abiertamente, han estado con nosotros en la televisión, en la
Gorda. Y me caen re bien, además, están también loquitos, güey.
Me pareció increíble lo que decían, güey, que por lo menos dos veces al mes se dan a otras personas.
Por lo menos.
Por lo menos dos veces al mes. Y entonces yo rápidamente hice cuentas, huevos, son 24 al año.
Sí.
O 25,
sí,
porque dijeron por lo menos.
Por lo menos.
Y llevan como 10 años de swingers.
Estamos hablando de 250.
Estando ellos juntos en pareja, se han dado cada uno a 250 personas.
Diferentes.
Bueno, y son felices y siguen enamorados y en pareja.
Si a ellos les funciona, pues está muy bien. Está muy bien. Yo no puedo juzgar de ninguna manera. Es más, pues igual y se divierten mucho. ¿No?
No, de que se divierten mucho, se divierten mucho. No han dejado de hacerlo, les encanta y siguen pensando y pensando en seguirlo haciendo.
Y se graban y pueden ustedes buscar los videos. Yo sí, no lo he hecho aún, pero puedes buscar los videos. Creo que tiene una cosa donde te suscribes.
Yo pensé que yo no lo he hecho lo de ser swinger.
No, yo no he visto sus videos. O sea, es que luego tienen son Iñaki y Lola ya. Y están
Iñaki y Lola, la pareja Iñaki swinger más famosa de México.
Y están en Twitter. Y tienen, en algún, no sé en dónde, pero se pueden buscar sus videos que graban con sus amistades.
Como en OnlyFans o así, ¿no?
Exacto, tienen exacto. Tienen sus una zonas. Cuenta ahí. Entonces búsquenlo si quieren ver. Se ve que se divierten.
Si fuera
mucho.
Swinger, ¿me dirías?
te diría a ti.
Ajá.
Pues a lo mejor puede ser. No sé si fuera swinger.
No sé, si fuera swinger y me dijeras, ¿no me estarías dando ideas?
Pues sí. Sí, es que de eso se trata. Porque además acuérdense que los swingers no es que estén ahí. O sea, dicen que de pronto sí se dan así una persona en solitario. Pero en realidad es un intercambio de parejas, ¿no? O sea, la regla, no la regla, pero en general es, ok, yo así me es. Doy a tu esposa, pero pues, la tuya viene
tú
conmigo.
Te vas a la
¿no?
mía y así, ¿no? Y...
Exacto.
¿Y en el mismo cuarto o cada quien por separado?
No sé.
Supongo que dependerá de la. De
todos
que la
juntos ya. Con otras cinco parejas, yo qué sé.
Eso ya eso es otra cosa, güey. Es
bueno, ya es una cuestión orgiástica, ¿no?
Orgiástica, pero bueno, vamos a la que sigue. La número...
¿Cinco?
Número cinco, ¿cómo se llama esto? Ah, sin tantas vueltas te digo.
México, país donde es más fácil conseguir un madrazo que una relación seria.
Pues sí, es muy fácil conseguir un madrazo, ¿eh? No cuesta nada, nada.
Es regalado, hombre, sencillísimo.
¿Conseguir un madrazo? Pues nomás sales a la calle y al primer güey que veas, ¿por qué
oye,
no vas
pende,
a
tu...
y ya, güey, fácil te llevas el madrazo.
Qué ganas de hacerlo, güey, de salir a la calle así y aleatoriamente, random.
¿Onda decir, Fight Club?
Ese güey, óyeme, pendejo.
A ver sí, qué sí, pasa. Sí. No sé si se acuerdan de esa película, pero...
El Club de la Pelea.
Fight Club, Fight el Club, Club de la Pelea. Que hay una escena que está un güey con una manguera y pasa un güey y lo moja. Y lo empieza a perseguir con la manguera a mojarlo hasta que se voltea y le da un madrazo, ¿no?
Hasta que se
arma. Y está bien, copolazos. Porque la tarea era buscar un pleito de a como toque, buscar un pleito. Entonces un güey con una manguera mojando a otro. ¡Eh, toma!
Pero en México eso es peligrosísimo, güey.
Porque... En donde sea.
No, pero bueno, también ayer. Pero aquí te puede salir un maleante terrible armado. O sea,
y aquí no hay también, güey.
Allá también.
Sí, no, aquí sí. Andan armados, te están bien locos, güey. Aquí el problema es que hay un montón de gente armada. Un montón.
En Illinois, donde tú estás, no está tan grave. Pero en Texas hay muchísimas personas que, güey, ya traen legalmente un arma.
En donde sea de Estados Unidos, cualquier pelado puede traer una pistola. Es peligrosísimo. Hay muchísimas armas en Estados Unidos. Es una de las cosas que tendría que arreglar el gobierno y que nunca jamás van a arreglar. Les vale madres.
Oye, la doctora, tu esposa, que uh-huh. Está ahí viendo el tema de urgencias.
Sí.
¿Qué tantos baleados le llegan
muchísimos,
en Chicago?
Muchísimos, muchísimos. Y sabes lo peor de todo, que luego le llega gente con balazos viejos. O sea, que está viendo el balazo y dice, no, ese ya estaba. De hecho, ese ya lo traía. Hace un mes llegó este güey con ese. Y ahí se les quedan las balas. Es que eso de que salen las películas de que sacan la bala no es cierto.
O sea, veces ahí la dejan.
Muchas veces no conviene sacarla, se queda ahí. Ahí está, no tiene ningún caso. Entonces hay balas viejas en el cuerpo de la gente.
Entonces llega un güey con una herida de bala fresca.
Balazos, sí.
Y le dice, y le encuentra además un balazo viejo.
Sí,
ya
trae uno viejo acá. Sí. No, aquí está, es de veras, es una cuestión terrible. Es un ciclo vicioso de violencia interminable. Y es por culpa del acceso a las armas que tiene la banda en Estados Unidos. Y además, o sea, armas de asalto, güey. Tú dijeras un revólver, no, seis tiros. No, güey. Tienen unas ametralladoras,
pues sí.
Fully auto, güey.
Eso es lo que pasó terrible. En México, que cuando se legalizaron las armas de asalto en Estados Unidos, sí. En 2004,
sí.
Fue donde el narcotráfico empezó a armarse poderosísimamente, pues sí. En nuestro país y empezaron realmente los problemas graves.
Porque además de todo, vender armas es un negociazo para Estados Unidos. Vender armas al mundo, o sea, armas militares y armas de uso de los ciudadanos que no tendrían por qué
pues
tener
para
rifles de asalto.
Un rifle y dos granadas, si te interesa.
¿Por qué no les jalas el, cómo se llama, el pin y que exploten, güey?
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
¿Cuatro?
Número cuatro.
Sin tantas vueltas te digo, si es entre amigos, no cuenta como gay.
Fíjate, sin tantas vueltas te digo que nací con tres pies. Tú dirás, ¿cómo ves?
Tenías que decir esa después de la que acabo de decir, de veras.
Pues es que ahí están, güey. Es, okay. es la misma línea.
Sin tantas vueltas te digo, ya debo lo del aguinaldo y estamos en abril, mayo.
Rata, no me hables de eso. Qué bruto, ¿cómo? El dinero se va como agua, güey, eso que agua ya ni hay. Pero bueno.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
Tres.
Número tres. Sin tantas vueltas te digo que no busques el condón entre las sábanas.
¿Por? O sea,
ni me puse. No. No.
No, muy mal.
No. No lo hagan. Tengan mucho cuidado.
Aparte, el condón tiene un aspecto muy práctico.
Sí.
O sea, no, es más rápido todo al final. O sea, ya.
Pum, sí, no dejas un desmadre.
No se arma allí un.
Bueno, que siempre tiene. No sé, yo siempre veo que en las películas se lo quitan y entonces ya se arma el
salpicón.
El salpicón, exacto.
Sí, y el manchón de penal y todas esas cosas.
Esas cosas tan bonitas.
La verdad sí tiene eso, ese bonito encanto de que.
Pónganse un condón, no sean güeyes.
Y otro consejo, tírenlo al excusado y jálenle.
No, porque se tapa, güey.
Pero si lo dejas por ahí.
Tíralo a la basura.
De la basura lo pueden sacar, güey.
Anúdalo. Pícalo.
Lo pueden romper y luego utilizar tu semen para inseminar a quién sabe quién.
No, güey. ¿Cuánto durará el semen viable?
La Bendy.
Muy poco.
Pero no hagan lo que quieran, en fin.
¿Tú crees realmente que alguien puede sacar de un basurero un condón e inseminarse a sí misma con tu simiente?
Pues, ¿para qué arriesgarse?
Pero no creo que dure mucho tiempo ahí. Entonces, ¿quién va a hacer eso? ¿Es uno de tus miedos que alguien saque un condón?
Hoy en día no, pero si no fue antaño. Anúdenlo y llévense a la bolsa.
Las señoritas con las que estabas para hacerte la mala obra. ¿No querías dejar eso ahí para que no fuera
sí, obviamente en una relación estable no. Pero
ya te entendí. Qué horrible miedo.
En un
¿Y te los llevabas en las bolsas de la chamarra o qué?
En una nocturna o así, de una noche. Pues hay que tener cuidado.
Ahí estaba a punto de tirarlo Eduardo, le abrían la puerta. ¿Qué haces? Nada. Y, comiéndome un chicle. Escondiéndolo.
Pero sí es cierto, no hay que echarle el excusado porque se puede tapar.
Se tapa. Pero, ya entendí tu miedo, ¿no? Está terrible, güey.
Te lo echas a la bolsa y te lo llevas. ¿Tú
yo pensé que al otro día alguien que limpiara el baño. Así es que sí, yo pienso desde otro lugar, güey.
Sí, no, alguien que se encuentre. Hay un condón usado. ¿Quién sabe de quién será? ¿Me voy a inseminar con él? Pues no.
Ya entendí. Qué feo. Qué miedo tan horrible.
Bueno, hay que pensar en todo. Uno sí, nunca sabe.
Las posibilidades, sí, bueno. Sí, sobre todo.
Y caras no vemos.
Sí, y caras vemos, locas no sabemos, güey. Ok. Qué horror.
Y sobre todo, ¿qué ibas a decir?
Nada, olvídalo.
Ya sé.
Déjalo,
ya
sé, déjalo. Ya ok, vamos entonces.
Sí, cometí errores, sí. Vamos a la número.
Ok. Mira,
sin tantas vueltas, te digo, tengo que dejar de pagarle a mis novias por tener sexo porque ya no tengo un varo.
Ya me quedé sin dinero. Qué feo. Es que cuestan las relaciones.
La número.
La comidita, que el cine, que sí.
Uno.
Bueno, la número uno. Sin tantas vueltas, te digo, jefe, quiero un aumento de sueldo y no me voy a bajar. ¿Cómo ve? ¿Qué vamos a hacer? No me voy a bajar de precio en la negociación.
Guarde sus rodilleras, sus mentas. Ajá. Y méteselas por donde le quiero mi aumento.
Quítese, por favor, la lencería. O sea, esto no va a suceder.
Bueno, sin tantas
vueltas.
¿Te acuerdas
cuando Nacho nos recibió en negligé con tacones y con medias, güey, de encaje?
Se veía súper sensual, güey.
Sí, güey, pero son maneras es que
tiene,
eso.
Pero tiene muy buena pierna, güey.
Sí, pero negociar un contrato así, con ese güey vestido así. Sí. Y acá con un látigo, así es, tío. Bueno, ¿y entonces qué?
Ya, suficiente, ya nos la prolongamos, como todos los días, pero creo que hoy de más. Ya nos tenemos que ir, muchísimas gracias. Si quieren más corneta, ya saben, ahí está la corneta extendida en Amazon Music a su disposición. Y ahora, pues no resta más que decir, ¡se lo lavan!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.